Este verano le dedicamos un espacio a la salud física, sobre todo a la COVID, pero imprescindible dedicarle también otro espacio a la salud mental, porque la una sin la otra, pues no es nada. El curso de actualización de la psiquiatría, que dará comienzo en unos días, de forma virtual, abordará el miércoles, día 9 de septiembre, el trastorno bipolar y, en concreto, la complejidad de su tratamiento. Manuel Nieves es psiquiatra del Hospital Infanta Leonor de Madrid. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y si le parece, creo que lo primero es explicar exactamente qué es el trastorno bipolar. Yo creo que la mayor parte de la gente lo que creemos es pues que se identifica como esas personas que cambian mucho de humor, o que por lo menos cuando está contento o está triste, está o muy contento o muy triste, o muy positivo o muy negativo, con euforia, con depresión. Eso es la imagen externa, digamos, ¿no?
Sí, a ver, quizás sea más importante la intensidad de los síntomas que la frecuencia. O sea, no es necesario que haya muchos episodios para hacer un diagnóstico de trastorno bipolar, pero sí que es esencial que haya una afectación del estado de ánimo muy intensa, extrema, con mucha afectación de mi funcionamiento diario, ya sea por arriba, lo que llamamos manía, donde predomina la euforia, sería como una fase contraria a la depresión, o por abajo, fases depresivas.
Quizás por eso se conocía antes a las personas con trastorno que se decía maníaco-depresivos.
Eso es. Antiguamente no existía el nombre de trastorno bipolar, sino que se denominaba como psicosis maníaco-depresiva. Lo de psicosis es porque los síntomas psicóticos, pues, como pueden ser las alucinaciones o los delirios, eran antes un elemento esencial en el diagnóstico, mientras que ahora, bueno, pueden aparecer, pero lo esencial, lo nuclear, es el trastorno del estado de ánimo.
¿Y aparece a cualquier edad?
Puede aparecer a cualquier edad, incluyendo la infancia, adolescencia o incluso en edades tardías, a partir de los 60, 65 años. Sin embargo, lo más frecuente, con diferencia, es que aparezca al final de la adolescencia e inicio de la edad adulta, en torno a los 18 años, 21 años, suelen ser las edades de inicio más frecuentes. De hecho, si nos encontramos un trastorno bipolar en una persona, sobre todo un episodio maníaco, en una persona de mucha edad, tenemos que sospechar que no haya otra enfermedad debajo. Una enfermedad física, me refiero a una infección, un tumor, puede causar síntomas iguales a los de un trastorno bipolar, sin embargo, la causa, el origen, el tratamiento es completamente distinto.
¿El inicio se debe a, no sé, a algo concreto, un trauma concreto, un algo concreto o no?
El trastorno bipolar quizás sea de los trastornos que más se explica desde el punto de vista genético. Se habla de una que puede explicar el 60-80% del trastorno. Hay una heredabilidad importante, o sea que parece que los factores genéticos puedan tener mucha relevancia en el trastorno bipolar, pero no es el único. Como todas las enfermedades mentales, se considera que es de origen multifactorial. O sea, que varios factores concurren para poder desarrollarlo. También hay factores ambientales. Por ejemplo, lo que se hace mucho son estudios de gemelos monocigóticos. O sea, que gemelos que comparten exactamente el mismo genoma. Entonces, en estos casos, la concordancia no es del 100%. Si fuese un trastorno puramente genético, sería del 100%. Porque tenemos el mismo genoma, hacemos la misma enfermedad. Sin embargo, ahí la concordancia pues varía entre un... Bueno, depende de los estudios, desde un 50 hasta un 80% de concordancia. Otros factores ambientales, la crianza, estrés temprano, incluso infecciones, no se conoce muy bien, se han identificado muchos, pero tampoco son matemáticas.
Quizás ese es el motivo, no se conoce el porqué de ese inicio concretamente en cada una de las personas, y entiendo que también es difícil su curación o su control. Por eso el título de la charla o del debate va a ser Trastorno bipolar, la complejidad del tratamiento. Es el título de la conferencia. No sé si es que la psicofarmacia no ha avanzado lo suficiente para abordar este problema.
Vamos a ver, se considera el trastorno bipolar que es una enfermedad crónica en general. Es una enfermedad que probablemente nos va a acompañar toda la vida, como puede pasar con otras enfermedades como la diabetes. Entonces, es verdad que los tratamientos farmacológicos, bueno, sí que han hecho sus avances, aunque seguimos utilizando medicaciones bastante, podríamos decir, antiguas, que siguen siendo muy eficaces, pero son eficaces para el control de la enfermedad, para evitar tener síntomas. Pero ese riesgo, digamos, nos acompaña probablemente durante toda nuestra vida, si tenemos esta enfermedad.
Está claro que es crónica, pero sí puede ser controlada.
Sí. Hay gente que pasa muchísimos años sin tener ni un solo episodio, ni depresivo ni maníaco, con el tratamiento perfectamente controlados y evidentemente haciendo una vida completamente normal.
Como siempre miramos a los números y los porcentajes, ¿existe un porcentaje de la población que quizás sin saberlo, porque ya ha dicho que puede surgir, aparecer los síntomas pues en la adolescencia, pero también cuando se tienen más de 60 años?
Sí, que existe un porcentaje que no detectamos.
Sí, un porcentaje de la población que pueda llegar a despuntar en un momento la enfermedad.
Sí, o sea, normalmente los porcentajes se hablan sobre todo de prevalencia a lo largo de la vida. Entonces, la prevalencia del trastorno bipolar, claro, luego el trastorno bipolar tiene subtipos. Hay el trastorno bipolar tipo 1, tipo 2, triclotimia, dentro, digamos, del espectro bipolar. Hay subtipos de enfermedad. Globalmente, normalmente se habla, sobre todo para trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2, que son los principales, de una prevalencia, según los estudios, varía, pero individualmente menor de un 1%, pero en conjunto superior al 1, menor al 2, en torno a 1,8%.
Un 1%. Son personas que además pueden tener otro tipo de trastornos. Bueno, pueden tener otros trastornos como psicosis, pero también, por ejemplo, más tendencia a problemas de alimentación o uso indebido de drogas, el alcohol.
Eso es, y añadimos también unas tasas de suicidio muy altas. Es una enfermedad grave también porque tienen pues entre 10 y 15 veces más probabilidades de suicidio durante una de las descompensaciones.
Entiendo que en la bajada, digamos, en la depresión, en la euforia, no.
En la depresión, sobre todo, sí. En la euforia es más raro, pero también es verdad que durante la euforia pueden llevar a cabo conductas de riesgo que ponen en riesgo su propia vida. Pues desde conducción temeraria, pues el uso de drogas, como ha dicho, o incluso poner en riesgo su seguridad, no solo, digamos, no ponerse en riesgo vital, pero su seguridad, por ejemplo, financiera, en el sentido de pueden jugarse grandes cantidades de dinero en casinos o en apuestas, sin ser realmente conscientes de lo que están haciendo.
Manuel, lógicamente ustedes como psiquiatras están siempre preocupados en cómo controlar esos episodios, esas puntas de arriba y de abajo, esa depresión y esa euforia, pero como hablamos para una población general, estoy segura que muchas personas que conocen a alguna persona con trastorno bipolar, pensarán, ¿y yo cómo debo actuar? ¿Qué debo hacer como quizás familiares o amigos cuando está en un episodio de euforia o de depresión? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo debo tratar a esa persona?
Vamos a ver, si es una persona con un diagnóstico ya hecho, que ya sabemos que tiene un trastorno bipolar y vemos que se empieza a poner mal, ya sea por cualquiera de los dos polos, lo principal es consultar con su médico, ¿vale? Con el médico tratante generalmente va a estar en tratamiento por un psiquiatra si ya tiene el diagnóstico hecho de trastorno bipolar. Entonces, informar, porque muchas veces si detectamos pronto los síntomas antes de que se pongan, que la persona realmente se ponga realmente mal, podemos intervenir y evitar una descompensación más grave. Si intervenimos a nivel farmacológico a tiempo, podemos evitar que llegue a más. Entonces, eso es una de las cosas más importantes, consultar con su médico. Si lo que estamos es una persona que sospechamos que pueda tener un trastorno de ánimo, depende de la gravedad. Si estamos en un episodio muy, muy, muy grave, pues a veces hay que movilizar a los servicios de emergencias, llamar a una ambulancia. Si estamos en simplemente una sospecha, lleva mucho tiempo con síntomas, o mostrándose raro, o que, bueno, tenemos dudas, simplemente con consultar a su médico de atención primaria, a su médico de familia, muchas veces puede bastar. Es verdad que a nivel de población general, a veces, y esto yo creo que es importante, ¿no? Confundimos el malestar emocional, los cambios de ánimo, a veces pensamos que pueden ser un trastorno bipolar. Hablamos de cosas distintas, o sea, la tristeza o la euforia son sentimientos. La depresión y la manía son enfermedades. A nivel de gravedad, a nivel de conjunto de síntomas, son cosas completamente diferentes. Entonces, es bueno consultar con un médico que nos puede dar una perspectiva de qué es enfermedad y qué no.
Claro, el problema es ese, cómo ayudar de alguna manera a esa persona con ese trastorno. Si eres, por ejemplo, un amigo y dices, bueno, ya sé que no es una depresión, sino que es una persona bipolar, pero lo mismo que a una persona con depresión, quizás no sea lo más lógico decirle, venga, va, que esto va para adelante, porque bueno, es un problema, no es solamente un momento o un episodio
claro.
de tu vida. Y con una persona bipolar también es como que dices, igual si le digo que esto va bien, resulta que pasa la euforia, ¿no? Hay un desconocimiento social a la hora de abordar las enfermedades mentales. Con buena intención, ¿eh? No digo que...
Sí, vamos a ver, realmente tampoco somos tan susceptibles a un simple comentario. A veces tenemos miedo de cómo tratar a la otra persona, pues si vamos a desencadenar algún episodio. Bueno, realmente tampoco somos tan volátiles con enfermedad o sin enfermedad como para que eso realmente marque el curso de mi evolución. Sí que es verdad que una persona con trastorno bipolar, aunque tenga una enfermedad crónica, es una persona que puede estar completamente normal. Entonces, si empezamos a verle mal, podemos señalárselo. Oye, ¿te encuentras bien? ¿Te notas algo diferente? ¿Necesitas algo de nosotros? Ponemos un poco a disposición de poder ayudar al otro. Pero al final el abordaje, lo más importante, es el tratamiento especializado. O sea, realmente lo que va a cambiar el curso de la enfermedad es que el paciente se ponga en tratamiento, se ponga en manos de especialistas.
Lógicamente, en este ámbito de la psiquiatría hace falta un profesional para cualquiera de los problemas que estamos tratando y que se van a tratar en ese curso de actualización de la psiquiatría. Actualización, entiendo que es que siguen avanzando las investigaciones al respecto.
Sí, yo de hecho la parte que me toca es hablar de la actualización en la parte de farmacología, de psicofarmacología. Sigue avanzando dos lados, por dos partes. Aparecen fármacos nuevos que parece que pueden ser de utilidad en el trastorno bipolar. Hace no mucho ya han aparecido en España comercializados un par de antipsicóticos que parece que tienen utilidad o pueden tenerla en trastorno bipolar, aunque aquí todavía no tienen la aprobación. Y luego también se actualiza la evidencia de medicaciones que ya teníamos, o sea, que medicaciones que llevan tiempo en el mercado para trastorno bipolar o para otras cosas, y que aparecen nuevos estudios y nuevas evidencias de su utilidad, del grado de utilidad en el trastorno bipolar, siempre buscando hacer una medicina basada en la evidencia, no solo en que creo que es útil, sino que hay estudios que demuestran que es útil y hasta qué grado es útil.
Por lo que dice, está avanzada. Otra cosa es que todavía no estén permitidos ciertos fármacos como uso en el Estado, ¿no?
Claro, muchos fármacos se desarrollan en otros países, entonces reciben antes la aprobación para muchas indicaciones en otros países y, por ejemplo, la Agencia Española del Medicamento a veces tiene criterios diferentes para incluir una indicación en una nueva medicación a los que puede tener, por ejemplo, la Agencia Americana. Entonces, a veces hace falta aportar nuevos estudios o más evidencia para poder incluir esa indicación aquí. Pero bueno, sí que puede haber evidencia fuera del prospecto, digamos, fuera de la ficha técnica, sí que puede haber evidencia de la utilidad. Y eso son cosas que avanzan.
Hay que esperar a que lleguen en ese momento, pero bueno, ya se conocen, esto es como la vacuna de la COVID, ¿no? Hay que darle un tiempo para que, bueno, se demuestre un poco y que una persona que en un momento está eufórica y se cree el hombre o la mujer más famosa del mundo no caiga de repente en que está en la ruina y piense que, vamos, que no tenga esos altibajos que son los que conocemos el trastorno bipolar. Uno de los temas a tratar en este curso de actualización de la psiquiatría que estamos abordando durante todo el verano y al que le faltan ya muy poquitos días. Manuel Nieves, psiquiatra del Hospital Infanta Leonor de Madrid, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos.
Gracias a usted.